8:37 minutos de la mañana, seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Acabamos de terminar esa entrevista con el secretario general de ELA. Y ahora ya, como todos los días, bueno, sin perder más tiempo, vamos con la tertulia de los lunes. Hoy tenemos tres invitados, tres colaboradores habituales de Kale Gorrian, aquí en los estudios de Urruña. Está con nosotros Maite Viria. Egunon, Maite.
Egunon.
Y a través de la línea telefónica, Juan Ibarrondo. ¿Qué es eso, Juan?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso, Egunon? Y Nekane Zelaya. Egunon, Nekane.
Egunon.
Bueno, hoy antes de nada, ya os lo decía el viernes, hoy quería tratar el tema de Palestina y pediros una opinión para empezar sobre qué valor dais a ese paso que se dio la semana pasada en la Asamblea General de la ONU, donde han nombrado a Palestina como Estado observador. Está claro que algo de importancia tiene, ¿no, Juan? Si Israel ya está tomando represalias, ¿no?, después de esa decisión de la ONU.
Efectivamente, bueno, tiene una importancia relativa, pero bueno, evidentemente, como bien dices, ya el hecho de que el Estado israelí pues esté respondiendo como está respondiendo, con acciones concretas contra el pueblo palestino, pues es indicativo de que algo de importancia tiene. Desde luego, muy lejos de cualquier atisbo de un Estado viable en la zona para el pueblo palestino, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un territorio totalmente disgregado y rodeado por muros y por checkpoints del ejército israelí, sin ningún tipo de infraestructura industrial ni ningún tipo de recursos propios para poder subsistir como Estado, y vive además en entre dos gobiernos, como sabéis, uno dirigido por Fatah y otro por Hamas, y bueno, totalmente a expensas de la ayuda internacional de unos y otros. Por lo tanto, bueno, todavía muy lejos de la posibilidad de un Estado viable, pero bueno, desde luego tienen esa importancia simbólica de que, bueno, entra por lo menos como Estado observador en Naciones Unidas. Y la posibilidad, quizá lo que pueda tener mayor virtualidad positiva, esa posibilidad de que, como Estado miembro observador de Naciones Unidas, pueda recurrir al Tribunal Penal Internacional Palestina para denunciar por los crímenes de guerra del Estado israelí. En ese sentido puede ser positivo. Y también de cara, pues, a de alguna manera favorecer que dentro de la opinión pública internacional, si es que ese término significa ya algo, pues la causa palestina gana enteros.
Sí, yo estoy de acuerdo que es el mayor entero, el mayor valor seguramente es el último que apunta Juan. Yo creo que es primeramente que rompe en cierto modo lo que es el bloqueo diplomático con respecto a la causa palestina. No podemos olvidar que lo que es el diálogo palestino-israelí está detenido, está congelado desde hace por lo menos 2 años, y efectivamente en el ámbito internacional Palestina ha tenido dificultades manifiestas para situarse en los puestos de pole position de la agenda internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta nominación o con esta decisión es verdad que vuelve a retomar una cierta iniciativa diplomática. Y luego yo creo que a nivel interno el valor que puede tener es que sirva en cierto modo de argamasa para volver a reconstruir una unidad básica palestina. Es decir, hasta ahora la disgregación territorial y también la dispersión ideológica que se vive en Palestina, fundamentalmente entre Gaza y Cisjordania, y cuyo origen, bueno, nos podemos remontar a muchas décadas atrás, pero uno de los orígenes está en los propios acuerdos de Oslo, que efectivamente no garantizó el que se diese una integración del pueblo palestino. Es decir, dividió o separó a Cisjordania de Gaza, y eso ha hecho que se ahonden en las diferencias ideológicas. Bueno, pues este acuerdo puede servir en cierto modo de argamasa para reconstruir una cierta unidad palestina, porque efectivamente si se ha conseguido que se llegue a esta decisión y a esta votación tan de un valor simbólico importante, aunque práctico más cuestionable, efectivamente ha sido porque en cierto modo ha habido un apoyo general, ¿no?, más allá de las diferencias. Bueno, al menos en lo básico ha habido un apoyo general, y yo creo que este acuerdo tendría que servir de argamasa precisamente para reconstruir sobre unas bases de unidad palestina que permitan avanzar, forzar a Israel al diálogo y fundamentalmente poner otra vez el carril de la solución en el caso de la cuestión del Estado, ¿no?
Nekane.
Yo, bueno, estando de acuerdo con los comentarios que se han hecho hasta ahora y por añadir algo, ¿verdad? Diría que, bueno, en cualquier conflicto, para entrar en las vías de resolución, evidentemente lo primero es el reconocimiento mutuo, que en este caso no se da. Pero yo, por buscar un avance en el nombramiento de Palestina como Estado observador, diría eso, ¿no? Es ya el reconocimiento en el ámbito internacional del Estado de Palestina. que yo creo que era algo que todavía estaba pendiente. Es verdad que Israel no lo reconoce, pero también yo destacaría las votaciones que se produjeron en Naciones Unidas para este nombramiento. Y destacaría, por ejemplo, en el ámbito más cercano, en Europa, pues Alemania, que es una un Estado que ha sido siempre aliado de Israel, en este caso se abstuvo. Por lo tanto, yo creo que también se empieza a ver que, bueno, los aliados que pueda tener Israel, bueno, a la vez son más conscientes de todas las violaciones de los derechos humanos que está realizando, está llevando a cabo en Palestina en nombre de la defensa del Estado de Israel. Ya esta situación es insostenible y cómo se están debilitando estas alianzas. Yo destacaría esto de lo sucedido la semana pasada.
También sería interesante ver, bueno, todos estos movimientos y este paso dado en la ONU, si ha tenido que ver con el peso que está ganando o está perdiendo el Estado de Israel en la región después de los últimos movimientos que ha habido en aquella zona, pero bueno, eso daría para mucho. De todas maneras, hay otro tema que también quería poner encima de la mesa, que la última vez, Juan, no sé si recuerdas contigo, y no sé si también Ekane contigo, hablamos del boicot a Israel que se pide desde la sociedad palestina. Hay una campaña, en concreto la campaña BDS de desinversión, en cierto sentido, de hacer lo que se hizo en Sudáfrica para, de alguna manera, intentar parar ese genocidio contra el pueblo palestino. Y la semana pasada la noticia era que varios premios Nobel de la Paz también pedían ese boicot militar a Israel. Bueno, eran 52 firmantes, era una carta que se ha conocido y ha salido en la prensa, entre ellos estaban los premios Nobel de la Paz Merit Magir, Adolfo Pérez Esquisabel, también bueno, directores de cine como Mike Leitch o Ken Loach, estaba Stefan Hessel, que es un antiguo diplomático francés y superviviente del Holocausto. Bueno, personalidades de renombre a nivel internacional. Y quería preguntar una opinión sobre esa petición por parte del pueblo palestino al boicot a Israel, y si creéis que esa petición o ese boicot tiene el peso que debería de tener, por lo menos entre los sectores que bueno, son favorables a una solución dialogada. No sé, Juan, por empezar contigo.
Sí, bueno, hablando ayer con una de las personas que está un poco organizando el tema del boicot aquí en Euskal Herria, me decía que están muy contentos, ¿no? Que a ellos mismos les han sorprendido, porque ellos tenían una idea de un proceso más espacio y poco a poco avanzando hacia, bueno, que se fuera extendiendo a nivel internacional el boicot, y que les está sorprendiendo la reacción tan positiva que está habiendo a nivel internacional en muchos lugares sobre este tema, ¿no? En concreto me citaba dos casos, por ponerlos como ejemplo. Uno sería la Universidad de Johannesburgo, que ha dejado de tener, Sudáfrica, ¿no? Como sabéis, que ha dejado de tener relaciones con las universidades del Estado de Israel, y por otra parte la propia banca, por ejemplo, de Noruega, que también ha dejado de relacionarse, de tener relaciones comerciales con la banca israelí, ¿no? Por poner solo dos ejemplos. También hay que tener en cuenta, me parece destacable, la contundencia de los términos de la carta que citabas, y también pues la relevancia de los personajes, de las personalidades que lo han firmado, ¿no? Ellos lo consideraban, sin embargo, como que es algo que tiene que ir poco a poco calando entre la sociedad de los diferentes pueblos, y para que los propios estados, las propias administraciones de distintos lugares, primero los más sensibilizados con el tema de derechos humanos, pues vaya dando pasos hacia ese boicot más efectivo, y que realmente sirva de presión real al Estado israelí para dejar de conculcar de manera reiterada, como están haciendo, los derechos humanos del pueblo palestino, ¿no? Es algo, una tarea difícil, pero yo creo que hay que empezar. Y como os digo, pues lo que decían, que estamos muy contentos, ¿no?
Mete, tal vez a nivel internacional, o por ejemplo desde aquí Euskal Herria, una de las maneras más efectivas de ayudar al pueblo palestino sea a través de iniciativas como la del boicot, ¿no? De hacer, aunque sea solo simbólicamente, bueno, pues ese pequeño pellizco en lo económico, ¿no? Que es de donde duele.
Sí, bueno, yo siempre con estas cuestiones de los boicots y los bloqueos y demás he sido, bueno, bastante, no sé si bastante crítica en el caso de muchos bloqueos que hacen más daño a la población civil que a los gobernantes, evidentemente, y está el caso de Cuba, pero podemos hablar del caso de Irak y otros muchos. Y este tipo de políticas me suelen dar ese miedo, ¿no? El miedo de decir, bueno, vamos a ver a quién se hacen daño finalmente. Y quién saca beneficio de ese tipo de políticas también, ¿no? Porque, bueno, pues hay gobiernos y puede ser Israel uno de ellos el que sea capaz de sacar beneficio casi de cualquier circunstancia, ¿no? Las situaciones no son comparables con respecto a la de Sudáfrica. Sí, se puede comparar evidentemente lo que es la violación de derechos humanos, pero no se puede comparar en el grado de globalización que tiene la economía a día de hoy y el grado de penetración que tiene el capital israelí y cómo está maquillado en muchas inversiones que bien llegan a Europa. Y os hablaría incluso de productos simplemente alimentarios, ¿eh? En el caso del Estado francés, como es muy difícil de saber de dónde viene un producto, ¿eh? Ellos cuando perciben, los israelíes cuando perciben que hay movilizaciones de boicot, tienen una enorme capacidad de enmascarar sus productos. Y os invito a daros una vuelta por cualquier supermercado de Euskal Herria e intentar saber de dónde vienen determinados frutos que tomamos todas las mañanas, por hablar de algo. Entonces, suelo ser crítica en esa aproximación por las dificultades manifiestas que tiene aplicar un bloqueo más allá de esa crítica, digamos, inicial y de las dificultades manifiestas en el caso de Israel. Yo creo que sí que tiene una capacidad psicológica de influir psicológicamente en el Estado de Israel, que es la similar a la que tiene la declaración que ha tomado las Naciones Unidas. Puede ser que sea difícil o casi imposible arbitrar una medida de presión económica que le haga un daño fundamental al Estado de Israel. Puede ser. Pero lo que es evidente es que el daño psicológico se le hace. Israel se siente vulnerable, cosa que en las últimas décadas no se ha sentido vulnerable. Ha sentido que tenía patente de corso para hacer lo que quisiera porque tenía un respaldo acrítico por parte de la administración norteamericana y gran parte de los gobiernos europeos también, porque eso sí hay que decirlo haciendo autocrítica de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay que ir paso a paso, hay que calibrar muy bien cuáles son las medidas. Para que efectivamente esas actitudes de bloqueo y de boicot no tengan un efecto boomerang, es decir, no permitan incidir en el victimismo, no permitan a Israel hablar de caza de brujas, de persecución, digamos, por ejemplo, de artistas, digamos, por ejemplo, de intelectuales, etcétera. Hay que saber muy bien a qué sectores se toca. Yo creo que los sectores más ligados a la vida militar en Israel, que son muchos, tendría que ser el elemento central de una campaña de boicot de esas características, y luego yo tendría bastante cuidado en cómo se arbitran los boicots, ya digo, con lo que pueda ser otros bienes, no sé si materiales, no sé cómo llamarles, ¿no?, que tengan que ver más, digamos, con lo que pueda ser la producción intelectual, la producción de creación, etcétera, porque ahí sí que creo que es muy fácil que se te vuelva en contra o que se cree un efecto boomerang con respecto a las causas que tú estás buscando, ¿no? Pero bueno, yo creo que si en algún momento se puede hacer una campaña que realmente busque debilitar psicológicamente a Israel y que cambien sus posiciones, posiblemente puede ser este momento con esa decisión de las Naciones Unidas, de la mano, ¿no?
Bien, yo lo más seguro que echaría en falta entre los firmantes que habéis mencionado los premios Nobel de la Paz, pues Obama, que también fue premio Nobel de la Paz, o la Unión Europea, que ha sido nombrado premio de la Paz, el Nobel de la Paz de este año, ¿verdad? Seguramente que estos dos premios Nobel de la Paz no firmarán semejante semejante carta, y tampoco estarán de acuerdo con este bloqueo militar, pero no por las razones que ha dado Maite, sino por otras de otro calado político, ¿verdad? Dicho esto, yo estoy de acuerdo con Maite, pero yo creo que tendencias de estas características cada vez van a ser también, yo creo que más fáciles, porque bueno, en este caso los avances tecnológicos y los Twitter, los Facebook y bueno, todo eso yo creo que también está facilitando al pueblo palestino para difundir bueno, pues el genocidio que está llevando a cabo Israel en Palestina. Yo creo que hasta hace relativamente poco era mucho más fácil el bloqueo informativo, pero hoy en día todo esto, las tecnologías están facilitando la divulgación del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Y por lo tanto yo creo que este debilitamiento hacia las adhesiones de Israel y bueno, el debilitamiento en el ámbito psicológico que mencionaba Maite, yo creo que cada vez va a ser más fácil o más llevadero.
También una cosa, por apuntar una cosita rápido, que el Estado de Israel ahora mismo ha dado el paso de empezar a encausar a personas, ciudadanos israelíes, ¿no? Que aunque hay sectores que son muy minoritarios, pero existen, que están apoyando este boicot, ¿no? Dentro del propio Estado israelí, y por primera vez se está empezando a encausar y con cargos muy graves a esta gente, ¿no? También es otro quizá un tema a tener en cuenta.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque nos quedan solo 8 minutos para terminar con la tertulia de hoy. Y os quería preguntar, o quería hablar sobre la Azoka de Durango, que comienza el jueves. No sé si tenéis intención de ir o qué planes tenéis para este fin de semana. Juan, Nekane.
Nekane, sí.
Nekane, tú misma.
Bueno, yo me imagino que algún día iré a la Azoka, ¿verdad? Yo creo que es una cita importante que tenemos cada año. Bueno, y es una oportunidad para comprar literatura y música, arte que se genera dentro de Euskal Herria, y por tanto yo creo que sobre todo en estos momentos de crisis, que lo primero que quizás evitamos comprar es cultura, desgraciadamente, y que dentro de los recortes institucionales también la cultura es uno de los ámbitos que mayor recorte está sufriendo, pues yo creo que en esta situación tiene una importancia el acudir. Además, yo creo que en el ámbito de la cultura también le está haciendo un daño importante la subida del IVA. No tenemos que... Bueno, a mí me gustaría recordar que la última reforma del IVA supone una subida del 7% al 21% en los artículos de la cultura, y esto también yo creo que le está haciendo un daño importante. Y por lo tanto yo animo a acudir a Durango.
Y tú, Juan, como escritor, me imagino que tendrás intención, ¿no?
Sí, me pasaré por allí. De todas maneras, me ha tocado muchos años trabajar en esa feria, claro, ahí detrás del stand, ¿no? De cara al público, como librero y también como escritor. Y bueno, la verdad que esta vez no trabajo, y iré pues a darme un paseíto por allí y a ver las novedades y tal, que es como hay que ir, ¿no?
Y eso, como librero, como escritor, ¿qué
se disfruta?
¿Qué te parece o qué importancia le das a la cita de Durango?
Es una cita sobre todo importante para las editoriales, ¿no? Yo creo que realmente pues una parte de su producción editorial, una parte significativa, ¿no?, la pueden vender alrededor de la Feria de Durango, no solamente allí físicamente, que también, sino bueno, pues con toda la propaganda que se hace alrededor de esta feria, alrededor de las fechas navideñas, ¿no?, que es una buena fecha para vender libros y discos y tal, ¿no? Y en ese sentido, pues quizás se ha producido un proceso que a mí no es muy de mi gusto, pero que supongo que es bastante inevitable, que es de concentración en grandes empresas, cadenas de editoriales, de librerías, en fin, medios de comunicación, etabar, que bueno, que al final son como dos o tres y son las que se llevan el 80-90% de la producción de la feria, ¿no? Quizás me gustaría una cosita más, algo más diverso, que hubiera un poquito más de diversidad editorial, en fin, pero bueno, supongo que son el signo de los tiempos, no es difícil luchar contra ellos. También creo que llegó un momento de tope la Feria de Durango, que tuvo unos momentos de una asistencia de público muy grande, que se sigue manteniendo, pero que quizá pues no con esos aumentos espectaculares que subieron durante algunos años. Quizá está, yo creo, que en un momento de cambio ahora mismo la feria, transformándose en una feria más de eventos, que yo creo que puede ser una de las salidas, ¿no? Y además ha sido una seña de identidad siempre de la feria, ¿no? Aparte de la asistencia popular, también ha sido pues esa posibilidad de tener una relación directa con los creadores, ¿no?, con los músicos, con los escritores. Creo que por ahí podría ser una de las salidas hacia donde ir, porque el mercado del libro y del disco pues está, como todo el mundo sabe, en horas muy bajas, ¿no? Y además, antes de la crisis y ahora, desde luego, pues todavía más, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que la importancia que tiene Durango para, bueno, para servir de escaparate o para visualizar lo que es la pujanza o la importancia de la cultura vasca. Estoy de acuerdo también un poco con esa lectura crítica de que efectivamente, bueno, pues no es todo oro lo que reluce, que puede parecer que hay muchos stands y que puede parecer que hay mucha diversidad y mucha variedad, y bueno, pues es cierto que lo que son las cifras de negocio, que es en las que se mide ahora ya casi todo, por desgracia, pues bueno, van a determinadas cajas, ¿no? Es decir, que bueno, que no está eso tan repartido, ni mucho menos, ¿no? Yo, bueno, puedo saber un poquito más de cerca lo que es la situación de las editoriales pues bien modestas que hay en para Euskal Herria, que van a Durango y que van para visualizarse y que van sobre todo para compartir ese universo cultural del euskara, pero que si tú hablas luego con ellas sabes que lo que es la cifra de negocios para ellas pues es muy pequeña, si tenemos en cuenta el esfuerzo que le supone el ir hasta allí, el que son editoriales que son pequeñas, que no tienen mucho personal, lo que obliga a estar detrás de esos stands en los que has estado tantos años, Juan, pues muchas horas seguidas porque no tienes una capacidad de relevo como querrías, pues yo creo que Durango es más esfuerzo que beneficio. Pero bueno, efectivamente no todo se mide exclusivamente en clave material, y para esas editoriales pequeñas, para esas discográficas pequeñas, pues es una oportunidad de mostrarse en el universo natural, en el universo euskaldun, ¿no? Y durante esos días, pues que miles de personas puedan ver, no sé si comprar, pero sí ver por lo menos esos productos. Y estoy de acuerdo en que lo más interesante de Durango en los últimos años es cómo está creciendo en lo que son esos directos, ¿no? Cómo está creciendo en esa posibilidad de presentar directamente los libros, de presentar directamente discos, de los conciertos, etcétera, ¿no? Que eso sí que le está dando pues una dimensión mucho, mucho más amplia, más allá de lo que pueda ser el ejercicio, ¿no?, mercantil, y bendito sea y alabado el beneficio, o sea, el ejercicio ese de ir a comprar un libro, ¿no?
Bueno, creo que estáis hablando también de espacios como Aochenea, ¿no?, que desde hace unos años está dando, bueno, pues ese espacio para que haya directos, para que los escritores presenten, entre otros, ese espacio que además este año creo que van a surgir nuevos, algunos relacionados con las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, tenemos que terminar, a ver si nos vemos en Durango, porque nosotros desde Fonzazpi sí que iremos. Y si no, nada, aprovechar ese largo fin de semana que viene y hablaremos la próxima semana. ¿Vos seguís?
Verde,
mi esquina.